Hermanos, mire, hermanos, cuando tomamos en cuenta los diferentes aspectos de la Navidad, hay muchos. El aspecto de los ángeles, el aspecto de los pastores, de los magos, la estrella, José y María. Cuando empezamos a estudiar y desarrollar la historia de la Navidad, nos damos cuenta qué maravillosa obra Dios puso en marcha. Solamente Dios pudo tener el diseño de un plan tan hermoso como el plan de redimir el hombre. Esta noche, si me permiten, mira, hermanos, yo no predico largo. Yo creo que es la razón que me invitan. Pero en realidad quiero tratar con su permiso y le doy gracias al hermano Murillo por el voto de confianza que él tiene en nosotros. Quiero tratar este asunto de los magos. Los magos, mucho se ha escrito sobre ellos de la tradición. Dice la tradición, no lo digo yo, dice la tradición, que los magos tenían el nombre Gaspar, Melchor y Baltasar. Y dicen que eran reyes. Pero en realidad, hermanos, la Biblia no dice nada que eran tres magos. Nomás dice que llegaron magos. Cuando nos damos cuenta cómo sucedieron los eventos, me puse a pensar, ¿cómo supieron los magos en Babilonia? Ellos viajaron 3,200 kilómetros de Babilonia, cruzando un mar de desierto. Así como el mar tiene tempestad, tiene peligros, así también el desierto tiene sus tempestades, tiene sus tormentas, tiene sus peligros, tienen sus ladrones. Y en realidad, hermanos, para viajar 3,200 kilómetros o 2,400 millas, fue un proyecto increíble. Estos magos, en primer lugar, tenían que estar convencidos, porque en realidad, cuando tomamos en cuenta que viajaron 2,400 millas, tomó 2 años. Cuando vieron la estrella, empezaron a viajar. Pero me pongo a pensar, ¿cómo supieron de la estrella? ¿Cómo supieron que había nacido rey de los judíos 2,400 millas aún en Belén de Judea? Pues, hermanos, no olviden que muchos años, y hace cientos de años antes, había un héroe de la fe que se llamaba Daniel. Y también que había 3 hebreos que no doblaban la rodilla a los ídolos. Y la fe de ellos se demostró y se probó. Ya saben la historia de los 3 hebreos que no hicieron caso, no doblaron la rodilla a la estatua cuando tocaron los instrumentos. Y aún su fe fue probada, porque los tiraron en el horno, pero Dios les dio la victoria. Créame que todas esas historias se pasaron generación tras generación, tras generación, tras generación. Y cuando Daniel quiso honrar a Dios y honró a Dios, y los líderes, los 120 sátrapas, como dice Daniel capítulo 6, y el gobernador, había 2 gobernadores, cual Daniel era uno de los gobernadores, porque la estructura política era el rey, 2 gobernadores. Daniel era el primer gobernador, porque dice la Biblia en Daniel capítulo 6 que Daniel tenía un espíritu superior. La sabiduría de Dios llenaba su ser. Y después, bajo de esos 2 gobernadores, y esa palabra gobernador en el hebreo se puede traducir presidentes. Y bajo de ellos había 120 sátrapas, como dice ahí en Daniel capítulo 6. Y abajo de ellos estaban los alcaldes. Y abajo de ellos estaban los soldados, y etcétera, y etcétera. Estaba bien organizado. Y supieron la fe de Daniel, que fue tirado en el foso de los leones. Ese foso tenía fama, hermanos. Y a través de los años, la fe se depositó en Jehová Dios, en Jehová Dios. Y al fin llegaron a los magos. Y cuando apareció la estrella, mira, hermano, no sabemos mucho de la vida de la niñez y juventud del Señor. Mira lo que sabemos de él bíblicamente y históricamente hablando. Nació, lo presentaron en el templo. 40 días después fue circuncidado. Ya que los magos viajaron y fueron entrevistados por el rey y los sacerdotes, dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 6, encontraron el niño en la casa. Los que encontraron el niño en el pesebre eran los pastores. Y dicen, hermanos, que para hacerlo más moderno la historia, todos tenían que ir a donde habían nacido para registrarse, porque tenían que pagar sus impuestos. Sí, en ese día también existía the IRS, the Internal Revenue Service. Y todos tenían que regresar y registrarse. Todos estaban viajando. Hoy día viajamos con Toyotas y Chevrolets y Fords y otras marcas. En aquel entonces viajaban con caballos, burros, asnos, camellos. Y el establo era nada más que una cueva gigante en el lado de un cerro grande, una montaña. Y ahí tenían todos los animales. Y según Josefas, el que escribe la historia en los días del Señor, dicen que había tantos animales guardándose en el establo o en esa cueva, que el excremento de los animales llegaba hasta el tobillo del pie humano. Y en ese lugar apestoso, avergonzoso, nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pusieron el Señor en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Pues donde le dan comer a los animales. Ese es un pesebre, lleno de babas, microbios. ¿Cuántas hermanas aquí tienen tanto ánimo que iban a poner su recién nacido en un lugar así, un lugar apestoso así? Pero ahí, hermanos, en ese lugar, nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de ahí, en ese lugar, llegaron los pastores. Cuando los magos vieron la estrella y viajaron 2,400 millas o 3,200 kilómetros, tomaron casi 2 años para llegar. Y cuando los sacerdotes y el rey le preguntaron dónde iba a nacer el Cristo, fueron a las escrituras y se dieron cuenta de que era Belén. Cuando llegaron los magos a la casa, no al pesebre, a la casa, encontraron el niño, no el bebé, el niño. Cuando fueron los magos a encontrar el niño en Belén, y cuando no reportaron al rey, porque Dios tuvo que intervenir y le dijo que se fueran a Babilonia en otro camino, se enojó el rey. Este rey estaba loco, hermanos. ¿Quién va a dar la orden de matar, dice, los niños de qué edad? 2 años para abajo. No nada más mataron los niños en Belén, pero todos los alrededores. Esa es la razón que las madres no podían ser consoladas. Y según Josefas, el escritor, dicen si los soldados romanos no mataban a los niños con la espada, los tomaban de las piernas, le daban vuelta a los niños y pegaban sus cabezas contra los postes y los sesos salían como agua. Era algo terrible, hermanos. Cuando los magos vieron la estrella y llegaron a Belén, el niño casi ya tenía 2 años de edad. Mira todo lo que sabemos del Señor. Nació, fue presentado en el templo, fue circuncidado. A los 2 años de edad lo encontramos aquí en Mateo capítulo 2. 10 años después, cuando tenía 12 años de edad, según Lucas, lo encontramos en el templo. Estaban celebrando la Pascua. 18 años pasaron cuando Juan el apóstol dice que Juan el Bautista proclamó: "He aquí el Cordero de Dios", y fue bautizado. Es todo lo que sabemos nosotros de la niñez y la juventud del Señor. Acabo de darles 2 minutos de esto, lo que dice la Biblia. Mira qué interesante. María habló en diferentes ocasiones con el ángel, con sus parientes. Pero si estudias la vida de José, el nombre de José nomás se menciona en la Biblia, pero él nunca dijo nada, nada. No hay ningún versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si el nombre de José se menciona, como dice en Mateo capítulo 1. Pero no dice la Biblia que él dijo algo. Cuando el ángel apareció a José y le dijo: "No temáis de tomar María, tu mujer, recíbela", y dice la Biblia que obedeció lo que dijo el ángel. Pero ese es nada más diciéndonos lo que él hizo, pero él no habló. Qué interesante, ¿no? Ahora, mira las cualidades que tenían estos magos, para que se den cuenta. Mira, hermanos, si nosotros tomamos vacaciones 1 semana, 2 semanas, a lo mejor 3 semanas, es fácil gastar $3,000 o $4,000, ¿sí o no? Es fácil. Un hotel, rentar un carro, comer en este restaurante, comer en el otro. Antes que te das cuenta, has gastado $3,000 o $4,000, fácil. Estos magos no estaban respaldados por el gobierno de Babilonia. Eran hombres ricos, famosos, educados, con cultura, pero ellos estaban convencidos que había nacido el rey de los judíos, y ellos invirtieron su tesoro, su talento y su tiempo, porque eran hombres convencidos. Y qué interesante, hermanos, que cuando cruzaron ese desierto, había tormentas. Llevaban 3 elementos muy costosos: oro, incienso y mirra. Eran elementos muy caros. Había ladrones por todos los lados. Entonces, dicen la historia que a lo mejor salieron entre 500 y 600 personas, porque si vas a cargar ese tipo de cargamento, tienes que llevar guardaespaldas, soldados, médicos, cocineros, camellos. Y si es un grupo tan grande así, no puedes viajar tantas millas al día. Se tomaron casi 2 años para llegar, porque eran hombres convencidos. Mira, hermanos, si nosotros estuviéramos convencidos que hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la oración, hay poder en la predicación, hay poder cuando empezamos a testificar, la razón por la que no hacemos esas cosas es que no estamos convencidos, hermanos. Estos magos estaban convencidos que invirtieron su tesoro, su talento y su tiempo. Eran hombres convencidos. Y pues cuando llegaron a Jerusalén, para poder ver el presidente de los Estados Unidos o ver un senador, tienes que hacer arreglos. ¿Sí me entienden o no? Tienen que ponerte en la lista. Tienen que ser aprobado. Entonces, a lo mejor mandaron corredores que venían oficiales de otro país y al fin llegaron. Y fíjese la pregunta que le hicieron al rey. Hemos venido, como dice ahí, diciendo el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mira, históricamente, ¿cómo se llamaba el rey de los judíos? Empieza con H. ¿Cómo se llamaba? Él era el rey de los judíos. ¿Qué carácter tuvieron estos magos, sí o no? De decir, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Mira, hermanos, cuando un rey tiene un bebé varón, no nace rey, ¿nace qué? Príncipe. Y si tiene una hija, no nace reina, ¿nace qué? Princesa. Pero el Señor no nació príncipe, nació rey. Todo lo que tiene que ver con él es milagroso. Su nacimiento, el nacimiento virginal en sí mismo fue un milagro. Entonces, no nada más eran magos convencidos, pero le dijeron al rey a su cara y con los líderes, vinimos a ver rey de los judíos. Tenían que ser hombres no nada más convencidos, hombres con convicciones. Si vamos a lograr grandes cosas esta Navidad y el año que viene, tenemos que ser un pueblo de convicciones, no de dientes para afuera, de convicciones. Si esta iglesia va a crecer, necesitamos convicciones y necesitamos ser un pueblo convencidos. Estos magos llegaron, invirtieron e hicieron el esfuerzo porque querían ver el que había nacido rey de los judíos. Tenían convicciones. Y no solamente eso, dice que vinieron a adorarle. Eran hombres comprometidos, no nada más convencidos, no nada más con convicciones, pero eran hombres comprometidos. Venimos a adorarle. Mira la cultura en aquel entonces. Dicen, cuando vieron al niño, le presentaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Todos esos 3 cosas tiene símbolo, nos dan un mensaje, porque encontramos que estaban convencidos, encontramos que tenían convicción, que estaban comprometidos porque venían a adorarle, pero cuando le dieron esos regalos, también demostraban que eran hombres de caridad. Hombres eran generosos, hermanos. No le dieron al Señor plata o cobre, le dieron lo mejor, oro. Y si esta iglesia va a lograr grandes cosas el próximo año, tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestro cerebro, lo mejor de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, porque Él sí es digno de recibir ese tipo de adoración. Esos hombres eran hombres convencidos, hombres de convicción, hombres de compromiso, hombres de caridad. Qué interesante, hermanos, que dice que cuando dieron esos regalos, dice, y cuando vieron al niño, dicen, ahí está en la Biblia, dicen, lo adoraron. Dicen, se postraron. No dice que se cayeron sobre sus rodillas. Dice que se postraron. En aquel entonces, la cultura, cuando alguien se postraba, se tiraba al piso, con la nariz al piso, acostados, implicando, enseñando que todo lo que ellos habían logrado, su educación, sus riquezas, su prestigio, todo lo que habían logrado, cuando se postraron y lo adoraron, estaban diciendo, todo, Señor, te los ponemos a tus pies. Si vamos a avanzar, no nada más esta Navidad, el próximo año, ese es el tipo de dedicación que tenemos que darle al Señor. Hermanos, no podemos llevar las cosas al cielo. No podemos llevar las cuentas bancarias. No podemos llevar los bienes que Dios nos ha dado. Mira estos magos. Podemos aprender algo de ellos, hombres convencidos. Si no estuvieran convencidos, jamás hubieran hecho el viaje. Jamás hubieran invertido ese dinero. Jamás hubieran hecho el esfuerzo. Pero estaban convencidos. Eran hombres no nada más convencidos, tenían convicción porque vinieron a ver el que había nacido rey de los judíos. Tenían convicciones. Venían a adorarle. Eran hombres comprometidos. Y dice que dieron su oro, su incienso, su mirra. Eran hombres de caridad. Y después, cuando fueron a Belén y lo encontraron en la casa, ya iban a regresar a avisarle al rey. Pero Dios mandó su ángel y le dijo a los magos que deberían ir por otro camino. Miren, hermanos, cuando tú en aquel entonces, si tú hacías, no importaba qué era su puesto, si tú hacías un compromiso con el rey y no cumplías, ¿sabías qué era el castigo? Eso me dice a mí que no nada más eran hombres convencidos, hombres de convicción, hombres de compromiso, hombres de caridad, también eran hombres de carácter. Obedecieron a Dios y no a los hombres. Y si vamos a lograr grandes cosas esta Navidad y el próximo año, tenemos que aprender de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene la primera y última palabra en todos los asuntos de todos los hombres. No son los presidentes, hermanos. No son los senadores. Porque dice este Proverbios, que Dios controla el corazón de los reyes y los puede convencer como Él quiere. Dios tiene la última palabra, pero se requiere, hermanos, carácter. Ahora, se imagina una iglesia llena de hombres convencidos y damas convencidas. Hombres de convicción, damas de convicción, hombres comprometidos, mujeres comprometidas. Hombres de caridad, mujeres de caridad y hombres y mujeres de carácter. El cielo sería el límite como Dios podía usar esta iglesia. Terminaríamos con los argumentos, con las tonterías y niñerías que detienen de la iglesia de no avanzar. Mira, todos hermanos, somos un mundo, todos. Tenemos nuestra manera de pensar. Venimos de diferentes países latinoamericanos, ¿sí o no? Y cada país tiene su manera de pensar, sus costumbres. Pero si somos cristianos, tenemos una filosofía, un libro, una fe, un bautismo, como dice acá arriba. Somos una familia. Y lo que no podemos lograr si fuéramos un pueblo convencidos, de convicción, comprometidos, de caridad y de carácter. Se imagina, hermanos, qué tipo de hombre loco. He was an insane man. De dar la orden de matar niños de 2 años este para abajo. Lo que necesitamos, hermanos, esta Navidad son padres convencidos, de convicción, comprometidos, de caridad y de carácter. Es lo que necesitamos, hermanos. Y podemos, ese es nada más el aspecto de los magos. Tremendos siervos de Dios. Lo que no tomamos en cuenta, cuando estás viajando 300, 400, 500, 600 personas y cruzas un mar de puro desierto con todos los peligros y retos que hay en el desierto, yo me imagino, ya me estoy imaginando, que hay algunos que se enfermaron, hay algunos que murieron en el camino, Hay algunos que tuvieron que enterrar y nunca regresaron a su país. Por eso eran hombres convencidos. No dejaban los obstáculos darles un alto. Cumplieron su misión. Y la misión que Dios le dio a la iglesia es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y sabe qué, hermanos? Aquí en Nueva York, todo el mundo llega aquí, de todos los países. Cuando llegamos a JFK el viernes en la mañana, escuchaba yo gente hablaban otros idiomas que yo no conocía. No era español, no era inglés. Era árabe, era otro tipo de idioma que yo no entendía. Hermanos, qué tremenda oportunidad tiene esta iglesia para alcanzar gente de todo el mundo. Pero para alcanzar a esa gente, Dios os ha traído a nuestros pies aquí. Mira, ya me estoy siendo miembro de esta iglesia. Mira. Ya nos sentimos como miembros aquí. Pero sabe lo que necesitamos, hermanos. Por no ser repetir y repetir, pero dicen que repetición aprende el aprendizaje. Necesitamos ser personas convencidas, de convicciones, comprometidas, de caridad y de carácter. Lo que no pudiéramos lograr si siguiéramos el ejemplo de estos magos. Vamos a orar.
En este periodo de Navidad, ser llevado, Señor, a historias bíblicas, reales, que nos narran estos eventos asociados al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Permítenos, Señor, tomar los ejemplos de estos hombres grandes que estaban delante de los babilonios para poder, Señor, desarrollar estas virtudes en nuestras vidas cristianas y ser lo que debemos de ser, Señor. Señor, queremos ser como lo hemos sido, Señor, por todas esas décadas, una iglesia que brilla para que otros puedan venir a los pies tuyos, Señor. Bendice este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo, Señor. Sigue obrando de manera especial en nuestro servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.